Hoy en Es Tesla tenemos el primer episodio en vivo y en directo. Hablamos de varias cosas como la tragedia de un tornillo y ayuda a nuevos propietarios de Tesla.
Bienvenidos al episodio 76 de Es Tesla, un podcast donde propietarios cuentan sus experiencias con Tesla. Compartimos historias y anécdotas, problemas y sus soluciones. Queremos que sea un podcast con distintas voces y opiniones, y en la segunda mitad del programa respondemos a vuestros comentarios y preguntas. Y estamos en directo en YouTube,
sí.
Pero también estamos grabando eso para el que quiera escucharlo en un futuro a través de tu aplicación de podcast o donde sea. Me llamo Lars y tengo un Tesla y soy un Tesla fanboy, pero me encanta la marca y la movilidad eléctrica. Y conmigo está Rafael. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, Lars, saludos. ¿Cómo tú estás?
Bien, bien. Cuéntame, Rafael, ¿qué coche tienes tú?
Pues yo tengo un Model 3 Performance del 2020, lo tengo hace ya poco más de... Ya estoy llegando a 2 años
con él, ¿verdad? ¿Y qué coche tenías antes de tener el Model 3 Performance?
Pues tenía un Model 3 Long Range de tracción trasera.
Ese. ¿Y qué coche vas a tener después de tener un Model 3
el Performance? El Cybertruck, ese es el que viene luego.
Así que, de fanboy tienes tú igual que yo, ¿a que sí?
Sí. Así
es, Rafael, que... yo te quiero preguntar una cosa. Antes de que empezamos con los temas del podcast, ¿por qué entraste en el tema de hablar de Tesla? ¿Y por qué te gustó Tesla y la movilidad eléctrica y todo eso? ¿Cómo empezó toda esa historia?
Bueno, pues la verdad es que yo seguía la historia de Elon Musk y su aventura de negocio. Cuando escuché por primera vez del asunto de cuando él transicionó de PayPal y empezó a trabajar con los cohetes y empezó a trabajar con lo de los carros, pues me llamó mucho la atención. Pero cuando de verdad enseñaron por primera vez el Roadster, el original, ese fue como el que yo dije, oh, espérate, esto como que es un sueño, yo voy a comprar uno de esos algún día. Pero era mucho dinero, ¿no? Como 200.000 o $150,000.
Sí, era mucho dinero y sigue siendo, ¿no? Oye, ¿tú crees que un Roadster hoy en día, del original, sería un coche para invertir? Es decir, que un coche que puedes comprar y quizás dentro de 20 años, incluso puede que ha subido su valor.
Yo creo que sí. De hecho, hace ya varios meses que yo tengo uno aquí en mi casa. Que de hecho lo vienen a recoger el jueves. El dueño de...
Oh, ¿te vas a quedar sin el Roadster en el garaje?
Se lo voy a prestar al dueño por el fin de semana de Navidad y después me lo tiene que traer de regreso.
Okay. Lo vas a prestar al dueño.
Al dueño, sí.
Tú ya le has puesto nombre y todo, ¿a que sí?
Pues fíjate que no, yo solamente lo llamo el OG, el original gangster.
El OG, sí. El original gangster Roadster. Sabes que este coche es mi sueño de coche. Y vi, cuando estuvimos en... cuando vimos cuándo era, en el evento del Model Y, tenían ahí pues el Roadster nuevo, el que van a sacar algún día.
Ajá.
Y tenían el original, el primero, el VIN number 1.
Okay.
Ahí también. Y ese coche me emociona más que cualquier otro, los que pueden, incluso los que pueden hacer hoy en día, ¿que sí?
Sí, espectacular. A mí me gusta mucho, pero es un carrito, tú sabes... el que yo tengo aquí en la casa es del 2008, entonces ya muestra señales, you know, de la edad que tiene, pero lo cuidamos bien, le damos cariñito, lo limpiamos, lo estacionamos, le mantenemos la batería con carga, así que...
¿Y le das una vuelta de vez en cuando?
De vez en cuando salgo y damos una vueltita por ahí, sí.
¿Y cuando te das una vuelta? Oye, ese no puede cargar en supercargadores, ¿no?
No puede. De hecho, no puede tampoco cargar en el wallbox que vende Tesla, el conector para la casa. Tuve que desconectar el mío y hacer una conexión más universal para poder cargar el Roadster, porque si no, no lo podía cargar.
Claro. Pero bueno, de vez en cuando vas a supercargadores y te encuentras con gente que acaba de comprar Teslas. ¿Cómo va eso?
Sí, precisamente esa es una de las experiencias de que yo iba a hablar hoy. Hace, entre el último episodio y ahora, durante esta semana, fui a cargar en un supercharger y me encontré con un señor que acababa de recoger, no hacía ni una hora, el Model S Plaid. Y entonces él se estacionó al lado mío y yo lo veía así como medio perdido, parado al lado de mi carro, pero él estaba en el teléfono y se veía como confundido. Y cuando yo lo vi, yo dije, este tipo no sabe lo que está haciendo, así es que yo me voy a bajar. Me bajé, le pregunté si estaba todo bien. Me dijo, acabo de comprar este carro y no sé cómo conectarlo para cargarlo. Y yo le dije, ah, pues eso es bien fácil. Te voy a explicar ahora. Y le enseñé, tú sabes, me tomó 30 segundos enseñarle y explicarle. Después le expliqué un poquito más de cómo es que tiene que cargarlo día a día, los límites preferidos de mínimo y de máximo y todas esas cosas. Pero siempre es así. O sea, siempre hay mucha gente. Nosotros somos súper fans y todo eso. Y nosotros sabemos todo lo que nos espera, ¿no? Pero sí, mucha gente no es así. Ellos, para ellos es un medio de transportación de algo innovador, pero no han hecho el estudio de... ¿Sabes? Yo me leí el manual del Model 3 antes de tenerlo. Ya yo tenía eso, el PDF.
Eso es un poco especial también, ¿eh, Rafael? Sí. Yo no he leído el manual, vamos, de página, todas las páginas. Lo conozco más o menos, pero vamos.
Sí, pero ¿sabes qué? Eso también me lleva un poco a la pregunta inicial que me hiciste, cómo yo me metí en todo esto. Y fue que yo recién había hecho la reservación antes de que lo mostraran, el día que hicieron la presentación del Model 3 por primera vez, pero yo lo reservé antes de verlo. Después de eso yo tuve un accidente de una motora, por poco pierdo la vida, estuve 9 meses de cama, y la verdad es que no la estaba pasando muy bien, pero la comunidad de Tesla y aprendiendo más de la tecnología y todo eso era lo que me estaba como que alentando, tú sabes, buscar más allá otra cosa de diversión, porque yo siempre, lo mío es la adrenalina. Y entonces, ¿sabes cómo son estos carros de locos? ¿Tú?
Sí, totalmente. Y lo que yo no entiendo, Rafael, alguien compra, has dicho que era un Model S Plaid.
Sí.
Lo que tenía.
Sí.
Estamos hablando de un coche de, ¿cuánto vale?
140. Sí, 130.
140 mil dólares. Yeah. ¿Y no sabe algo tan básico como cómo cargarlo?
Pero tú sabes que eso no es, yo digo que eso no es culpa de la persona tanto, yo creo que es más culpa de Tesla, ¿verdad? Porque ellos debieran de enseñarle, aunque sea las cosas básicas, te toma 5 minutos enseñarle lo más básico de cómo abrirlo, cómo prenderlo y cómo cargarlo. Yo creo que es lo mínimo que le deben de enseñar a la gente.
Claro, claro, claro. Pero bueno, no sé, yo he estado en varias entregas y sí que me parece que, bueno, por lo menos están mejorando bastante y lo hacen más o menos bien. Oye, Rafael, por cierto, mientras estamos aquí hablando y estamos en directo en YouTube, la gente está haciendo algunas preguntas, así que te lo voy a lanzar si entran en el tema aquí, si no, lo guardo para luego, ¿eh?
Sí.
Si estáis viendo esto en directo, pon las preguntas ahí, si lo ponéis en mayúsculas es más fácil que lo vea mientras lo ponemos aquí, ¿vale?
Sí, por supuesto. De hecho, yo quería darle las gracias a los que entraron. Esta es la primera vez que hacemos una transmisión en directo. Y la verdad es que estoy un poco nervioso porque no estaba seguro si nos iban a escuchar bien. Pero hicimos unas pruebas hace varios días y parece que las hicimos bastante bien. Así que
parece que va más o menos bien.
Si hay algún, si hay algún problema con el audio o con cualquier otra parte de la transmisión, por favor, dejadnos saber. Tanto Lars como yo estamos mirando el tras bastidores, ¿no? Estamos viendo los mensajes y eso. Mientras estamos hablando, se me hace un poco difícil leer también lo que está pasando ahí, pero...
Pues yo te quiero añadir que Jorge Pascual está poniendo en el chat que tú no eres nada raro, Rafael, que él también ha leído el manual entero, porque estaba esperando 3 años para que le entregaran el coche. Así que pues, es normal, parece.
Eso está muy bien. Pues para él lo que tengo es esto. Un aplauso para... tenemos que hacer uso de eso.
Rafael, te preguntan una cosa acerca del Roadster que tienes temporalmente. ¿Qué autonomía tenía originalmente y qué autonomía maneja ahora el coche después de, pues será unos más de 10 años quizás?
Sí, bueno, ese Roadster que yo tengo aquí es del 2008 y yo no estoy seguro cuál era la condición. De hecho, el dueño actual lo compró de segundas manos, él no fue el dueño original. Él lo compró en una subasta. Hay un señor que muchos de ustedes saben quién es, que es Doc DeMuro, que hace reviews de carros y él tiene un website donde hace subastas. Pues el amigo mío, socio del club de Tesla que yo corro, lo compró a través del website de Doc DeMuro y pagó apenas $32,000 por el carro, ¿ok? Se lo robó.
$32,000 y está, el coche está en buen estado.
Está perfecto. Bueno, tiene sus cositas, pero es por la edad, ¿no? Yo diría, lo único que yo le encuentro es que tal vez la suspensión, a lo mejor hay que darle un poco de cariño, porque yo creo que los shock absorbers están un poco cansados ya. Y los frenos, yo no sé si es por el tiempo que tienen o si es que simplemente no los hicieron adecuadamente, pero me parece que para la potencia que tiene, yo creo que no tiene suficiente freno, como pasa con los
pero,
Tesla.
Igual, yo he probado el Roadster también muy poquito tiempo y tenía la misma sensación de que frenos tenían como, no hay frenos, y luego de repente dices, clavaos.
Sí, hasta lo último.
Según el propietario, es por poco uso también.
Okay. Pues tengo que usarlo más.
Sí, tienes que conducir más, es así de fácil. Nos pregunta, ya que somos Tesla fans, ¿inversores en acciones o clientes?
Bueno, ambas. Yo invertí un poco hace, en el 2018-2019 hice un poquito de inversión ahí. Sí. No mucho, pero lo que pude. Y ahora mismo estoy como en un... Me va bien. En esa parte.
Hombre, ahora mismo a casi todo el mundo le va bien, ¿no?
Bueno, aún con el bajón de ahora, yo creo que yo estoy como sobre 2000% de ganancia, que lamentablemente no invertí mucho. Si hubiese invertido mucho, pues me podría dedicar a esto a tiempo completo. Pero no puedo, tengo que trabajar.
Bueno, yo también tengo algunas acciones ahora y he ido comprando, en el pasado, vendiendo sobre todo cuando hemos comprado los coches y eso, y nos ha ayudado bastante en los precios de los coches. Pero bueno, principalmente por los coches, ¿no? Principalmente antes que economía y esas cositas.
Sí, yo creo que la misión de la compañía es muy bonita. Pero a mí me gusta mucho el performance y lo que significa tenerlos. Así que yo es como una combinación de ambos. Además de que yo soy muy sociable, a mí me gusta compartir con la gente. La comunidad de Tesla es excelente. Hay dos o tres que son medios tóxicos, pero eso se lo encuentra en cualquier sitio uno, ¿no?
Bueno, mira, hay que reírse de esas cosas también, ¿sabes? Que si hay haters, si hay gente que dice que esto es una basura, pues nada, mira, hay que reírse y seguir adelante. Nos preguntan también, por cierto, ¿dónde está Ignacio? Ignacio vuelve al podcast y va a venir, pero Ignacio le cuesta encontrar tiempo y este podcast, a pesar de que es una hora, pues hay que planificar, hay que hacer cosas alrededor. Así que todo nos roba un poquito de tiempo y aunque lo hacemos con buenas ganas, no siempre encontramos ese tiempo. Y Ignacio ahora mismo, pues es eso. Es nada más que falta de tiempo y esperemos que pueda volver pronto a participar, por lo menos de vez en cuando, ¿no?
Sí, él me dijo que va a tratar ya cuando empiece el año, en el primer trimestre, posiblemente nos acompañe cuando pueda, pero él empezó un trabajo nuevo, una compañía nueva que no trabajaba, y ahora pues me imagino que él está cumpliendo con esa responsabilidad nueva. Claro. Y le deseamos que tenga mucho éxito con eso y que regrese, porque no es lo mismo sin él. Hace falta que estemos los tres mosqueteros, ¿no?
Echamos de menos a Ignacio por aquí, eso está claro.
Sí.
Rafael, yo te quería contar, porque una de las cosas que más me gusta de Tesla no es solamente que es un coche, es la tecnología, ¿no?
Correcto.
Aquí nos ves con cámaras y micrófonos y nos encanta la tecnología a los dos, ¿no?
Yeah.
Y como más lo pienso, más importante me parece la parte tecnológica del coche.
Uh-huh.
Porque al final hay muchos coches que son buenos de conducir y ya no hay coches que no arrancan, ya no hay coches que tienen fallos básicos, o por lo menos muy poco, ¿no? Entonces cada vez disfruto más de las cosas adicionales que aporta el coche, como la tecnología.
Uh-huh.
Y nada más, ¿verdad? Cuando estoy utilizando la aplicación en el móvil y veo que mi mujer está conduciendo el coche para vigilar que no conduce demasiado rápido, ¿eh? Me parece muy curioso que cuando abro la aplicación se pueden ver, pues tenemos, para los que no lo sepan de la audiencia, tenemos dos. Mi mujer tiene un Tesla y yo tengo uno. Y cuando abro la aplicación para ver el estado de carga o mandarle una dirección al coche, a veces pues puede que miro el otro coche y se puede ver dónde está el coche, a qué velocidad está conduciendo. Todo. Y me parece una delicia no vigilar a mi mujer, que eso, vamos, ella está libre de hacer lo que quiera, pero me parece ya tan fundamental la conexión a internet y todas las cosas que nos aporta eso, ¿a que sí?
No, y la conveniencia, no sé si ustedes los tienen ya en Europa, pero, por ejemplo, yo tengo la capacidad de ver las cámaras desde el móvil. Entonces también, como para efectos de seguridad, y no tiene, yo no sé, personalmente, yo sé que hay mucha gente que tiene problemas con el asunto de la privacidad, pero, si tienes problemas con la privacidad, yo personalmente digo, pues, entrega el teléfono, entrega la computadora y hasta el televisor a veces te estás rastreando lo que tú ves para poder darte, las compañías de cable te dan comerciales más apropiados a lo que tú tiendes a ver. So, estamos ahí en eso, pero
claro.
definitivamente la tecnología es lo más...
Oye, hablando de la tecnología, ¿tú ya tienes la actualización de Navidad? La que van a... creo que es la versión 2021.44.25, si no me equivoco.
Todavía no me ha llegado, pero vamos a revisar aquí en tiempo real. A ver si...
En tiempo real, puede ver exactamente si tiene una actualización de software. Pero igual a ti te llega más tarde. Bueno, para la gente en la audiencia que no lo sepa, Rafael forma parte de los beta testers originales del sistema de Full Self Driving y lleva ya más de un año con el sistema en su coche. Y las versiones de software que te llegan a ti... A veces son un poco distintos, ¿no? Son un poco más adelantados por un lado, pero más atrasados por otros, ¿no?
Correcto. De hecho, se supone que hoy al grupo original, porque ya los empleados de Tesla lo tienen, nosotros que somos simplemente voluntarios, nos llegue la actualización nueva del que llaman el 10.8 del FC de beta, que creo que no lo van a entregar a la flota completa.
Ajá.
Pero, por ejemplo, a diferencia... por lo menos en Estados Unidos la mayoría de la gente tiene el waypoints, ¿verdad? Que puedes poner más de un punto de navegación y entonces
eso ya lo tenemos nosotros, sí.
Yo no lo tengo. Yo si nos entregan el 10.8 del beta hoy, eso va a estar incluido, al igual que otras cosas. De hecho, yo creo que eso es lo más que yo estoy esperando, los waypoints, porque Se me hace muy conveniente no tener que entrar en cada dirección aparte y que el carro lo calcule todo.
No, yo lo utilizo bastante. Ya lo he usado 3 o 4 veces desde que lo tengo, desde hace, no sé, 1 o 2 semanas o algo así. Voy a retransmitirte algunas preguntas que nos han puesto aquí en el chat ahora mismo. ¿Dónde? Y eso te puede interesar a ti. A los que no lo sepan, Rafael también es el responsable de un club oficial de Tesla en Florida, ¿verdad, Rafael?
Sí, en el sur del estado de Florida, correcto.
Vale. Hay una que pregunta aquí, ¿dónde veis el futuro de la comunidad de Tesla? ¿Cuándo van a vender 10 o 20 millones de coches al año? ¿Cómo será esa comunidad? Porque ahora mismo, pues somos muy apasionados y... Hay mucha cercanía en la comunidad. ¿Cómo lo ves eso evolucionando con el tiempo, Rafael?
Bueno, yo creo que ya estamos viendo el cambio poco a poco. Antes tú veías a otra persona en un Tesla y se saludaban como si fuera una novedad. Tú sabes, todo el mundo se saludaba.
Teníamos nuestras señales secretas, ¿no?
Sí, sí. Que si tú tenías el 3, te saludabas así, enseñando el 3, no sé qué. Ahora, pues, la gente, tú saludas a alguien y te miran como, ¿qué le pasa a este tipo? Está loco, tú sabes. Tal vez todavía hay muchos fans y puede durar bastante tiempo, pero definitivamente cuando ya estén vendiendo 10 o 20 millones de coches al año, yo creo que simplemente la novedad se va, pero yo creo que el ¿cómo se dice en español? El excitement, esa cosa nueva, ¿verdad? Que excita a la gente, yo creo que eso va a prevalecer por bastante tiempo. Especialmente que si tú te fijas ahora, yo no sé si fue contigo que estaba hablando el otro día, pero los jóvenes de hoy día, los que son niños ahora, los que tienen 5, 10 años, tú sabes, ya saben que cuando ellos tengan edad para comprarse un carro, ellos lo que quieren es un Tesla. Imagínate cuando todos esos chicos estén con la edad que ya terminaron la universidad o la van a empezar y ya han guardado su dinerito para comprarse un carro, ¿qué tú crees que ellos van a comprar?
Claro, claro. Y no lo notas cuando vas conduciendo, pues algunos te miran en coche, porque el coche todavía destaca, ¿no? Y todavía se nota, pero los niños se emocionan cuando ven el coche. Los niños entre 5 y 12 años te dan los pulgares para arriba y todo, ¿a que sí?
Aquí hay una ganga de muchachitos, como 15 muchachitos entre las edades de 5 y 10 años que se la pasan en bicicleta, que cada vez que yo entro tengo que tener cuidado porque ellos se me van detrás y quieren y empiezan a gritar Tesla, Tesla. Y yo a veces
le digan que Tesla no tiene futuro, solamente tienen que preguntar a esa gente, ¿a que sí? A los jovencitos.
Yo a veces le pongo la campanita esa del carrito de helado.
Pues, ¿sabes qué? Es una pena porque eso es otra de las cosas que no tenemos en Europa. El boombox solo funciona cuando el coche está aparcado. tristemente.
Oh, no, yo puedo poner AC/DC en el carro mientras voy manejando, o la música de la serie de Knight Rider.
Eso está muy bien y envidia me da, porque muchas cosas graciosas se pueden hacer con eso.
Sí.
Un par de preguntas más que están aquí en el chat, porque la verdad es que la gente está preguntando cosas interesantes.
Déjame escoger una, déjame ver, vamos a ver.
Venga, escojo una.
Para darle un poquito de cariño a la audiencia, que le quiero dar las gracias a todos por acompañarnos. Déjame ver, dice aquí, tengo curiosidad por saber a qué se dedica cada uno de ustedes en la vida. Si no pueden dar detalles, lo entiendo. Ese es Antonio Gutiérrez. Gracias, Antonio. Y no, fue a donde la vista me fue, porque está en el centro de mi pantalla. No estoy obviando a otras personas, solamente escogí ese al azar. Bueno, pues yo trabajo en una compañía de tecnología, en el departamento de marketing. Es una compañía mundial. Y no, ese es mi trabajo. Yo trabajo con integraciones de sistemas, generando prospectos para el departamento de ventas a través de una plataforma que tiene un poco de inteligencia artificial y eso. Uh-huh. ¿Y tú, Lars?
Pues yo también trabajo en una empresa de tecnología dentro del sector de embalaje y de packaging. Cosa totalmente diferente a esto. Pero en el pasado he trabajado también en consultorías del automóvil y cosas de ese sector también. Así que, bueno, no tiene mucho que ver con esto, pero bueno, tecnología en general, como hemos comentado, es algo sí. que nos interesa a todo, ¿no?
Uh-huh.
Hay otra pregunta aquí, y es un poco ya cambiando totalmente, hablando de los coches, ¿no? Y es, para el Model Y, ¿recomendáis unos neumáticos all season? ¿Cómo opinas sobre eso, Rafael?
Da la casualidad que precisamente estaba bregando con eso, porque el hijo mío está en California y ahora está cayendo nieve allá.
¿En California?
En California, sí.
Pero si en California siempre es verano, ¿no?
No, en California hay áreas, hay montañas con mucha, mucha nieve. De hecho, el hijo mío tuvo un accidente el año pasado porque estaba en unas montañas y cayó, salió como una tormenta de nieve de repente. Él estaba con All Seasons.
Sí.
Y cuando paró, como a los 2 segundos, parece que estaba un poco hielo en la carretera y sin él estar moviéndose se deslizó y chocó con la barra esa que guarda el lateral de la carretera. Y completo desde la punta del frente hasta la punta de atrás del lado del pasajero completo y lo tuvieron que arreglar.
¡Ay, qué dolor, qué dolor! ¿Y tú crees que los neumáticos han tenido algo que ver en eso?
Totalmente. De hecho, ayer le hicieron la instalación de neumáticos de nieve, de winter. Mm. Pero él tiene un solo set de llantas, entonces ahora tiene que comprar uno para no gastarla simplemente un solo set, ¿tú sabes?
Yo creo que si vives en una zona donde hay nieve, deberías cambiar a neumáticos de invierno en el invierno y neumáticos de verano en el verano. Deberías tener ese gasto adicional, porque creo que los all season creo que te perjudica un poco en verano y te perjudica un poco en invierno también, ¿no?
Sí, a mí personalmente me gusta, obviamente en época que no es de nieve y todo eso, a mí siempre me ha gustado usar las de performance, que duran un poco menos, pero si tú las cuidas bien, mantienes la presión de aire bien en las 4 y haces la rotación según la necesites, te duran bastante. De hecho, el set que yo tengo ahora ya va por 33.000 millas, ¿sabes? Y todavía le falta como la mitad porque le saqué la medida y todavía están como a mitad de uso.
Y 30.000 millas son 50.000 kilómetros. Y los míos los tengo en el garaje porque yo tengo 2 juegos de llantas y los anteriores tenían 65.000 kilómetros.
Uh-huh.
Y todavía les quedaba poquito, ¿eh? Estaban al punto, vamos, 65.000 kilómetros en un performance no me parece del todo mal.
Sí, a mí, así yo creo que dije, exagero un poco, yo creo que no están a la mitad, no sé cuál es el full, pero le quedan 5 milímetros. Uh-huh. Bastante, todavía pero le queda
está
bastante.
Está el testigo, ¿no? Entre los, ¿cómo se dice? Las profundidades ahí de las...
Sí, es cuántos 32avos de... ¿Sabes qué? No voy a entrar en el detalle porque sé que voy a decir los números incorrectos cuando empieces a hacer la traducción entre el sistema métrico y el imperial, pero todavía le queda bastante.
Una pregunta aquí, ya hablando de esta. Antonio pregunta... No, perdona, no es Antonio. Pasman80 pregunta, ¿cuánto se hace la rotación de los neumáticos? Bueno, yo no los he hecho. Y veo que los neumáticos traseros se han gastado algo más que los delanteros. Quizás podía haber igualado el gasto.
Porque tienen la pata de plomo. Tiene el pie pesado.
Bueno, que tengo el performance, no lo conduzco como un abuelo tampoco, ¿no?
Exacto. No, pues fíjate, no hay un número específico. Eso depende de cómo tú lo manejas y depende de cómo le des el mantenimiento. En el set anterior que yo tuve, nunca le tuve que dar rotación porque se mantuvo igual al frente que atrás. Entonces, si no ves esa diferencia, ahora si tú ves que se te consume más atrás, no lo dejes que sea demasiada la diferencia, entonces pásalos detrás al frente. Especialmente en el caso del performance, estas llantas son unidireccionales, siempre van rotando hacia el mismo sitio, si no, no las tienes que cruzar, pasarlas de atrás adelante, las de adelante atrás y ya está.
Claro, perfecto. Vamos a ver quién nos ha llamado esta semana.
Vamos a ver.
Aquí en este Tesla nos gusta cuando la audiencia participa, y aparte de participar en el chat cuando estamos en directo en YouTube, otra forma de participar es grabar un pequeño audio con tu móvil y mandarlo por email a hola@estesla.com, es-tesla.com, y entonces lo respondemos aquí como mejor podamos, ¿no? Y esta semana tenemos dos llamadas, pero de una sola persona, y es Roberto quien amablemente nos ha preguntado unas cosas. A ver lo que nos dice Roberto.
Escuché que en cierto YouTube que es posible apagar el regenerating brake, pero no, eso no lo he podido ver en la configuración de mi auto. Yo tengo un Tesla modelo 3 Performance en 2021. Quisiera saber si eso es viable. En YouTube dicen que obviamente gasta más los frenos si no utiliza regenerating braking. Yo personalmente lo prefiero y me gusta, pero hay otros drivers que prefieren no tener regenerating braking, alguna manera de apagarlo.
La tragedia,
sí, porque Tesla nos ha quitado una configuración de los coches, ¿no?
Sí, y yo creo, a lo mejor tú puedes hablar de esto un poquito mejor que yo, porque yo solamente tengo tengo el Roadster, que no, ese no cualifica, pero en el mío, que es de 2020, yo sí puedo cambiar los settings, la configuración mía yo la puedo ajustar, o que sea más leve, y cuando él dice regen, para los que no son familiarizados con eso, la frenada regenerativa que envía, usa la energía cinética del vehículo para bajar la velocidad, y eso envía energía a la batería. Entonces, la pregunta de Roberto es si se puede desactivar eso para que sea como un carro. A mí no me gusta usar la palabra un carro normal, porque para mí el Tesla es un carro normal, pero para un carro a la antigua, ¿ok?
Okay. Sí, un carro viejo. En español, aquí en España, un carro viejo suena curioso, porque carro, usamos coche, ¿no? Y carro es más antiguo todavía. Okay. Sí, perfecto.
Pues entonces, con un dinosaurio de esos de los de antes, pues lo que pasa es que en el caso mío, yo sí lo puedo cambiar. Pero los modernos no. Tú tienes dos. Tú tienes el del 2019, ¿no?
Sí, 2019. Y ahí también puedo cambiar y activar y desactivar.
¿Y el macaco?
Y el macaco no.
¿El macaco es?
¿Macaco?
¿De qué año?
Es de 2021, este abril este año. Okay. ¿No? Y en macaco solamente pues está la frenada regenerativa siempre activado. No tiene lo que se llaman deslizar o no sé cómo lo llaman en inglés ahí.
Sí, pues tú sabes que yo tengo algo, voy a probar. Vale. Las disculpas primero, pero voy a mostrar algo en el live stream. Para los que nos escuchan solamente, tienen que ver este video en YouTube.
Vamos a intentar describir lo que estamos viendo.
Sí,
¿vale?
Yo acabo de poner en la pantalla, se supone que lo estén viendo en breve, una foto que yo le saqué al carro mío, al coche mío, al Model 3 mío, en el lado izquierdo, donde ves que en el área de manejar o conducir, la tercera opción es la que te dice que puedes cambiarlo para que sea regeneración estándar o baja, que es la configuración más leve. Pero en el lado derecho de la pantalla estoy enseñando la pantalla de un Model 3 del 2021, que si te fijas, no tiene esa opción, y esa es la diferencia, que el usuario no lo puede controlar.
Eso es. Y yo no entiendo por qué lo han quitado. Tesla, creo que quieren optimizar la autonomía del coche con esta opción. pero a la vez así incluso debería ser elección del usuario. Si quieres conducirlo como dices tú, como un carro viejo de automático que desliza cuando sueltas el acelerador, pues diría yo que pues debería poder hacerlo. Pero igual hay algo técnico detrás que no permite que los motores nuevos lo hagan.
Yo no sé, a mí no me tiene ningún sentido. Yo creo que eso es un error lo que ellos han hecho y lo debieran de arreglar.
Vale. Bueno, Roberto, tu coche está todo normal. Tristemente han quitado esa opción, así que no vamos a poder quitar la frenada regenerativa y vas a tener que acostumbrar a usarlo, ¿no? Vamos a ver la siguiente pregunta, que también es de Roberto.
Es de Roberto y también es relacionada con la regeneración. Vamos a ver.
Pregunta relacionada a regenerating braking. Quisiera saber si regenerating braking es variable. Usualmente yo cargo mi carro hasta 80%. Tengo un Tesla Modelo 3 Performance 2021. Y a veces siento que si la batería está a 72% o a 75%, la excepción es cierta o varía dependiendo de cómo la batería está cargada.
Yo tengo una respuesta para eso. ¿Tú tienes una opinión?
Sí, pero dale tú.
La diferencia más grande que yo puedo notar siempre es después de que tú cargas a más de 90, digamos a 95% de batería, tú sientes que es como si el carro no tuviera regeneración de frenada. Él sigue como un carro viejo. Entonces, mientras menos carga tú tienes, más fuerte lo sientes. De hecho, tú puedes ver en la parte de arriba de la pantalla donde, que cuando tú aceleras, se mueve una raya hacia el lado derecho. Y cuando dejas de acelerar, si estás regenerando electricidad, te enseña una raya hacia el lado izquierdo. Creo que es en verde. Y sí. Entonces, mientras menos carga tiene el vehículo, la regeneración es más fuerte, es más alta. Especialmente con el Model 3 que yo tengo, ¿verdad? Que tiene esas dos opciones de más fuerte o más estándar. Esa es la contestación que yo tengo en cuanto a esa pregunta. ¿Y tú, Lars? ¿Qué tú opinas?
Sí, lo mismo que has dicho, que no tengo mucho que añadir ahí, excepto que también hay condiciones donde no puedes, donde no funciona bien la frenada regenerativa por temperaturas exterior. Eso no lo sabes porque vives en Miami, donde siempre hace calor, ¿no?
Aquí siempre
pero
está caliente.
Aquí en Madrid a veces tenemos, vamos, bajo 0 grados aquí. Y entonces, por la mañana, cuando te sientas en tu coche, aunque solo tenga 50% de carga, ves los puntitos ahí en esa barrita y también, y hasta que no has conducido unos cuantos kilómetros, pues entonces no puedes. Por cierto, me acaban de dar una pista aquí en el chat de YouTube que, a diferencia de la frenada regenerativa, si lo desactivas en español, pues supuesto, lo que llaman el modo vela, ¿no? Que vas a vela, sueltas el acelerador y vas conduciendo perfectamente con la propia inercia, ¿no? Pues eso. Entonces, Roberto, enhorabuena por tu coche. Me alegro de que tanto en la primera como en la segunda llamada tenías un Model 3 Performance, porque si no tendrías que haber comprado otro coche más en el transcurso de menos de una semana. Así que eso está muy bien. Y espero que disfrutes mucho con ese coche. Hay un par de preguntas nuevas aquí en el chat, también me parecen interesantes. Mira, dado que los dos tenemos un Model 3 Performance, pregunta Antonio Gutiérrez, ¿en el Performance os gustaría, en determinadas circunstancias, que se pudiera elegir solo tracción trasera? Bueno, a ver. Sí. A Rafael le gusta llevar su coche a las pistas, al circuito.
Sí, sí, o al estacionamiento de la iglesia cuando está vacío.
De la iglesia, sí, justo. Okay. ¿Y en esa ocasión te gustaría ponerle tracción trasera o propulsión trasera?
Sí, sí, bueno, los que tenemos la suerte de tener un Model 3 Performance, tenemos una cosa que se llama el track mode, el modo de pista. Y entonces ahí podemos poner toda la tracción trasera. Y entonces puedes hacer drifting, puedes ir con el culo del carro suelto y olvídate, es un vacilón, es un éxito.
Tienes que hacernos unos cuantos vídeos donde se vea ahí, pero igual así gastas los neumáticos bastante más rápido, ¿no?
Bastante más rápido, sí, porque tienes como 500 libras de torque a 0 millas por hora.
Sí. También hay que acordarse que el Model 3, tanto el performance como en gran autonomía, incluso con dual motor, es principalmente de tracción trasera o de propulsión trasera. La mayoría de la, de la energía y de la fuerza del coche viene de, los, de atrás. Y si tú pones, por ejemplo, cadenas en el coche, los tienes que poner atrás, no los tienes que poner delante. Se lo pone también en el manual, que eso sí que es algo que he leído, ¿eh?
Fíjate, yo, qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que si yo no lo escucho de nadie, las pondría al frente, porque es donde tú viras para que agarre mejor para virar.
Efectivamente, efectivamente, pero hay que ponerlos atrás si hay que subir un puerto de montaña o ponerlos ocasionalmente.
¿Y no las pones en las cuatro? ¿Qué pasa si pones en las cuatro?
A ver, creo que técnicamente se puede, pero el manual lo desaconseja principalmente este tracción trasera en esos. Yo creo que solamente cuando aceleras notablemente fuerte o cuando necesita pues, añadir estabilidad al coche es cuando utiliza la tracción delante. Pero bueno, las cadenas atrás, así es.
¿Hay otras preguntitas por ahí? A ver.
Sí, hay otra más. Una, a ver, esto ya es un poco más grande a nivel de Tesla en general, pero dice, ¿cuándo crees que Giga Berlin empieza a aceptar pedidos? Bueno, podríamos hacer la misma pregunta a Giga Berlin o Giga Texas, ¿no? Porque yo creo que van más o menos igual. Venga, dado que este podcast sobre todo es sobre experiencias personales, yo voy a hacerte una pregunta relacionada con esto, Rafael. Dentro de poco va a haber la fiesta de inauguración de Giga Texas. ¿Tú vas a ir a esa fiesta?
Sí.
Sea como sea, ¿no?
Sea como sea. Si me invitan, voy. Y si no me invitan, voy también. Me brinco la verja.
Así tiene que ser. ¿Cuánto tiempo tardarías en conducir desde Florida hasta Giga Texas, más o menos?
Menos de 24 horas, creo.
Bueno.
Sí, que la puedo hacer de un viaje, de una.
Ah, muy bien.
Sí, porque tampoco... quiero decir, no sé si estoy equivocado o no, pero creo que son como 14 o 16 horas de donde yo vivo y eso es fácil. Sale a las 6 de la mañana, llega a las 6 de la tarde allá, tranquilo. Tú sabes. Pero tranquilo, no sé. Bueno, en el caso mío yo creo que es un poco más. Pero vamos a decir que el peor de los casos sea de un día para otro. Entonces viaja con un día de anticipación y ya descansas medio día allá y te metes a la fiesta y el rave y toda la cosa, qué sé yo.
Pues respecto a la pregunta, yo creo que vamos a empezar a ver pedidos en el primer trimestre en Giga Berlin, pero honestamente no creo que es importante. Creo que lo único que es importante es cuándo van a poder hacer en gran cantidad, porque que si van a hacer pocos al principio, habrá pocos, serán para zonas cercanas y tardarán fácilmente 6 meses hasta que empiezan a distribuirlas en gran cantidad. Y entonces yo creo que si tú pides un coche, un Model Y, que son los primeros para Giga Berlin, pues yo no esperaría pues hasta, no sé, pero abril, no, mayo, junio, hasta verlo aquí en España.
Pero yo no estoy seguro de si la gente va a poder simplemente hacer un pedido especificando que quieren que el vehículo salga de esa fábrica, porque aquí están haciéndolos también en Fremont, tú sabes, en California. Sí. La combinación...
Bueno, todos los que tenemos aquí en Europa vienen ahora de China. No viene un solo coche de Fremont a Europa, ya son todos de China.
Sí, yo creo que si ellos le dan la opción a la gente de que escojan, la diferencia sería que de las nuevas dos fábricas saldrán con el concepto nuevo, ¿verdad? Las baterías esas nuevas. 4680 es el tamaño, ¿no?
Sí, 4680.
4680.
Sí.
Y que el modo de ensamblaje es el nuevo, ¿no? Que van a hacer el gear casting de la parte de atrás, que lo hacen como si fuera un carrito de estos Matchbox o Hot Wheels, los de que juegan los niños, que de una hace ¡pa! Y el estampado queda de una.
Entonces, y ya sale un coche entero, ¿no?
Bueno, en el caso de ellos creo que van a hacer la parte trasera, ¿no? Y creo que están... la parte de al frente también creo que estaban haciendo un casting para ella, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, esa sería, yo creo, las diferencias más grandes. Lo que yo le digo a la gente, lo que yo siempre le digo a la gente, y esto era parte del truco mío de la semana, pero lo voy a decir ahora, es que yo le digo a la gente, ¿cuándo es el mejor momento para comprarte un Tesla? Yo digo, es para la orden, hazla tan pronto tú puedas. Porque si esperas la próxima versión, la mejor versión que vas a ver, nunca te lo vas a comprar porque ellos siempre están cambiando. Entonces, no sé, eso es lo que yo...
Siempre va a haber algo nuevo si esperas 2 meses, ¿a que sí?
Yeah, I mean.
Y con eso ya siempre puedes esperar.
Uh-huh. Uh-huh. Sí.
Perfecto, pues justamente ya hemos terminado un poco las llamadas. Si tú también quieres participar, aparte de por supuesto, está en el chat. Vamos a intentar hacer más, más directos de este estilo, a ver si a la audiencia gusta. Y si es así, lo seguimos haciendo así. Si no, volvemos al formato más clásico donde grabamos y luego publicamos. Pero si quieres grabar un pequeño audio y mandarlo aquí, pues lo agradecemos un montón. Tú puedes usar tu móvil, 1 o 2 minutos, mándalo por email a hola@estesla.com, es-tesla.com. Y bueno, la última sección que tenemos aquí es el truco de la semana. Y el truco de la semana de Rafael, ya lo hemos desvelado, que es que cuando quieres comprarte un Tesla, tiene que ser ya, ¿no?
Sí, o sea, el verdad que eso como que no es un truco. Y lo que pasa es que yo esa pregunta a mí me la hacen tan a menudo que yo digo, mira, si tú esperas, digamos que hay un rumor de que va a salir un Tesla con, vamos a decir, más económico, ¿verdad? Y entonces tú sigues esperando, ves los precios siguen subiendo, pero el rumor sigue y terminas nunca comprándotelo porque no va a seguir bajando de precio, ¿verdad? Al igual que si va a tener más autonomía. Mira, si es así, por lo menos ahora, en estos momentos, el Tesla tiene la mejor infraestructura de carga. Y aunque hagan un Tesla que pueda manejar 400 millas de distancia, lo que sea eso en kilómetros, la realidad es que por lo menos aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, no hace falta que nadie tenga un vehículo que tenga toda esa autonomía porque hay tantos sitios donde cargarlo que se convierte no es un problema. Right. Pero yo sé que hay conveniencia. Si quieres arriesgarte a esperar y seguir pagando porque van a seguir subiendo los precios, pues entonces espera, pero yo te recomiendo que no lo hagas.
Pues yo siempre lo digo, vamos, yo compré uno de los primeros Teslas, Tesla Model 3 Performance que llegaron a España y claro, los precios aquel entonces eran un poco más altos que ahora, los que son ahora tienen un poco más autonomía y más cosas. Pero si hubiera esperado 2 años para comprarlo, vale que tendría un mejor coche por menos dinero, pero sería 2 años de mi vida que no tendría el coche.
Y eso, yo no sé para ti, pero para mí eso vale.
Para mí también, me vale un montón, ¿vale? Exactamente. Así que estoy bastante de acuerdo en esa.
Yeah,
bueno, mi truco de la semana es que es bastante común hacer un tipo de vinilado, el Chrome Delete. Si tenemos uno de antes de 2021, ¿no? Tenía partes cromadas.
¿El mío?
Como ahora, sí, como el mío también. Uh-huh. Y mete como ahora cuando pues, las manetas de las puertas, las cámaras, los aluminios alrededor de las ventanas o los cristales. Pues si queremos cambiar ese color de eso, lo más fácil es vinilarlo. Y ahí se puede hacer en varios colores. Yo lo he hecho en un color que está en juego con los neumáticos, con las llantas nuevas que tenemos. Y mi truco de la semana es, si tú vas a vinilar tu coche, te animo a hacerlo porque se puede fácilmente poner y por relativamente poco dinero, pues cambia bastante el aspecto del coche. Pero cómprate un juego extra de los vinilos que van alrededor de algunas partes que se mueven mucho, sobre todo las manetas de las puertas, porque es una parte que primero es bastante difícil de poner, pero además se va a estar moviendo y rozando todo el tiempo. Y puede que vayas a tener que cambiarlo, porque yo veo que en el mío, en la puerta del conductor, como tengo varios ya de repuesto, pues lo voy a cambiar en breve para que tenga el vinilado nuevo, para que quede perfecto de nuevo.
Si tú ves el mío, sí. Donde yo lo abro, en mi puerta, tiene mi huella digital. Me pueden robar la huella digital porque se ha marcado mi huella digital.
Te podían robar el móvil simplemente haciendo la huella digital de tu coche, ¿no?
Es una locura. Yo no entiendo cómo pasó eso porque yo tengo el vinilo que yo uso es bastante especial. Sí. Pero parece que con la temperatura, que a veces se calienta y tú lo tocas y está como que, ouch, como que quema. Y yo creo que cada vez que lo toco se marca.
Sí. Jorge Pascual nos ha hecho un comentario ahora mismo, dice que él iba a hacer el Chrome Delete, pero como ahora todo el mundo lo tiene en el coche negro, ahora lo original es dejarlo cromado como él lo tiene. Y eso es verdad, ¿eh? Que a mí también me gusta, simplemente... Como cambié de llantas, pues quería que las llantas y las partes cromadas fueran como a juego, ¿no? Pero es cierto que hay colores donde el cromado a mí a mi gusto queda muy bien.
Sí, tú sabes que yo estoy pensando, aunque me va a costar mucho, porque ya conozco a alguien que lo hizo, un amigo mío que vive en California, y él hizo el Chrome Delete, pero lo hizo a la brava. Le cambió las piezas del Model 3 anterior, que son cromadas, a las del nuevo. Tú puedes pedir las piezas nuevas y todos los bordes y todas esas cosas que son negros ya y no tienes que... Pero se gastó como $2,000, yo creo que se gastó en eso. Y
mira, Jordi Granel pregunta, ¿hay vinilo para cromar el negro?
Sí, sí, lo venden. Si se comunica con G, el amigo de nosotros que los vende en Tesla Bros. Y aquí hay alguien en Miami también que hace el kit para ponerlo cromado a los que son negros, pero... Yo no sé.
Sí, y yo quiero también hablar de donde yo hice el Chrome Delete en Premium Glass, en Alcobendas, aquí en Madrid. También tienen todo tipo de vinilados que tú puedes cambiar y ponerlo en el color, básicamente que te da la gana, ¿no? Tanto el coche principal como los toques, las manetas y las cámaras y todo lo que hay alrededor del coche. La verdad es que puedes hacer, como solo hay como 5 colores y 3 tipos de llantas y neumáticos y 2 interiores, pues hay poca variedad en los Teslas, pero con los vinilados se puede, por relativamente poco dinero, hacerte el Tesla propio, ¿a que sí?
Yep.
Pues muy bien. Rafael, creo que estamos llegando al final del podcast de esta semana. Si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde te encuentran?
Pues en Twitter me consiguen bajo Teslatino y al igual en YouTube. Yo tengo el canal de español, pero estoy haciendo unos cambios grandes en todo lo que yo estoy haciendo y es posible que voy a retirar el canal que es de español solamente y mezclarlo todo para tener un solo canal. Yo también pago por algunas cosas que son por canal y entonces pues ya para reducir un poco los gastos y como no había tenido mucho tiempo, pero siempre me van a conseguir por lo menos bajo Teslatino en YouTube. Y al igual en Twitter. Mi nombre es Rafael Santón y tengo una cuenta de Twitter también con mi nombre. Ahí me pueden conseguir. Y por supuesto aquí con Lars en Estesla, que esperamos que esto sea un proyecto de entretenimiento para nosotros por mucho tiempo.
Uh-huh. Efectivamente. Y si alguien quiere contactar conmigo buscando Tesla para Todos en Twitter, que es donde suelo poner cosas muy relacionadas con Tesla, o pues aquí en YouTube buscando... Es Tesla. Y por favor, los que estáis ahora viendo aquí el podcast en directo, háganos el favor de suscribir. Y si lo ves después, también. Si lo estás escuchando a través de una aplicación de podcast, también acuérdate que puedes suscribirte al podcast ahí. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, en Google, en todas las plataformas. Y con eso, creo que hemos terminado el podcast de esta semana. Quiero dar las gracias a todos los que habéis participado también en el chat. La verdad es que a mí, por lo menos, Rafael, se me ha hecho muy ameno y siento que estamos en conversación con los 30 que tenemos aquí en directo también, ¿no?
Yo la verdad es que no me quiero ir. bueno. De hecho, no sé si te parece bien, porque veo que hubo muchos mensajes y no sé si nos hemos saltado alguno. No quiero que se sientan que los ignoramos, es que tal vez no lo hemos visto. Si hay alguno que nos faltó responder y nos deja saber ahora rapidito, tratamos de darte una contestación rápida. Si no se ha quedado, pues entonces me da mucho
creo
gusto.
Yo creo que ha sido bastante completo, Rafael. Hay algunas cosas sueltas que quizás no hemos tratado. Yo creo que lo mejor entonces es que esas personas que hemos ignorado y que no ha sido, bueno, intencionado, que se conecten la semana que viene a las 11 de la noche en Europa. ¿Qué hora tienes ahí? Ahora será a las 5 de la tarde que empiezas en hora de Florida, en el East Coast.
Correcto. Empezamos a las 5 p.m., hora de aquí de Florida.
Vale, perfecto. Pues muchas gracias a todos que habéis seguido aquí en directo y nos vemos en una semana.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Hasta luego, chicos.